Están preguntando por la relación de Cavani, considerando que son los dos de salto, se conocían de chicos. Y ahí viene la traducción que está escuchando Suárez a través de sus auriculares.
Buenas tardes, primero que nada. No, nos conocemos hace muchos años. Primero que nada, llevamos más de 10 años jugando en la selección juntos. Tuvimos la posibilidad de jugar un Mundial Sub-20 con 19 años los dos. Y no, la rivalidad que hay es de Uruguay, de luchar por la camiseta Uruguay, de luchar por querer conseguir lo mejor a nivel de equipo, que eso es lo que priorizamos nosotros, tanto Eddie como yo, y obviamente que tratar de ayudarnos de la mejor manera posible para que el equipo siga avanzando. Y ninguna apuesta ni ningún objetivo nos pusimos ninguno de los dos a nivel personal, sino que es que Uruguay siga avanzando y de la mejor manera posible.
Okay, the next question for the gentleman there, the dark polo shirt.
Próxima pregunta para Luis Suárez.
Hola, pregunta para Luis. Hola, soy Sirlo del diario inglés The Guardian. No sé si habrás visto que en Inglaterra hubo mucho debate antes del tercer pateo sobre la necesidad o no de ganar el pateo polo del cuadro del Mundial, ¿no? Mientras que en el pateo de Uruguay vosotros teníais la misma situación, que igual no ganando pasa del otro lado, pero no hubo ninguna duda. O sea, el Uruguay salió a jugar, salió a ganar y además ganó bien. No sé si eso dice algo del gen competidor de Uruguay, que incluso en una situación en que quizá hay otra posibilidad, pues no hay ninguna duda, ¿no? O sea, que se sale a ganar, pase lo que pase.
Es la mentalidad, el objetivo que nos planteamos de antes de venir al Mundial era clasificar y bueno, tratar de hacer la mayoría de puntos posibles. En este caso estaba la especulación de que te convenía salir, pues nosotros no especulamos porque es un Mundial y para ganar o intentar ganar el Mundial tenés que ganarle a cualquier rival, a los mejores, y eso era nuestro objetivo desde un principio.
Next question, gentleman here in the front.
Hola, Luis. Buenas tardes, soy Nuno Luz de Portugal. Quería preguntar a ti, entrenador. Nosotros en Portugal no tenemos ninguno histórico con Uruguay. O sea, si quieres hacer una comparación de si haces con España, Inglaterra, otros países, nosotros no tenemos con Uruguay, vosotros tampoco conozco. ¿Cómo piensas que va a ser este partido, uno y otro? Si me pueden dar una opinión de cómo va a ser el partido, ¿qué pienso?
Todos los futbolistas de cualquier equipo llevan a la cancha sus vivencias, que van a ser parte de su experiencia, su motivación, su preparación, el significado de las cosas que han obtenido, y creo que los dos equipos tienen bastante de todo esto. Nosotros hemos conseguido algunas cosas. Portugal es el último campeón de Europa. Yo trato de no imaginarme los partidos, porque eso es un juego. La realidad del partido la protagonizan los futbolistas desde que el árbitro pita hasta que termine. Entonces, de lo único que se puede hablar previamente de estas cosas que le dije antes, pero nosotros hemos hecho todo lo posible para llegar muy bien preparados y tratar de alentar la esperanza de ganar el partido, que ese siempre es el objetivo. Obviamente, por la calidad del rival y porque esto es un mundial, sabemos que no es sencillo, pero no perdemos demasiado tiempo en saber lo que va a pasar en el partido, porque eso ocurrirá. Y a las cosas que hay que apelar no son las cosas que se le ocurran en el momento a los futbolistas. Eso ya lo traen y lo han mostrado en los partidos anteriores, no solo este Mundial, sino en toda su trayectoria. Y repito que los dos equipos tienen puntos fuertes en ese sentido.
No, a pesar de que no hay muchos partidos de tanta trascendencia entre Uruguay y Portugal, creo que la historia la va a marcar el partido del día de mañana, ¿no? Que eso va a ser fundamental porque las historias de antes son anécdotas que quedarán del pasado, que las contarán después, pero hay que vivir el presente, que es el día de mañana y del cual es un lindo partido, el cual Nosotros lo vamos a afrontar de la mejor manera posible y con la tranquilidad que venimos afrontando todos los partidos del Mundial.
Okay, before we continue with the rest of the press conference, we would ask the photographers, as we always do,
seguimos
to make their way out.
En vivo. Thank you very much. Ahora se pide a los fotógrafos que puedan salir para continuar con la conferencia de prensa de Luis Suárez y el maestro Tavares que estamos teniendo en vivo desde Sochi en el día previo a lo que será el partido de mañana frente a la selección de Portugal. Se están levantando todos los fotógrafos, okay. Algo que habitualmente ocurre.
Hola, buenas tardes, por aquí.
En este tipo
Hola,
de conferencias.
¿Qué tal? Soy Jaime del periódico El Mundo. Tengo una pregunta para ti, cortita, y también para el míster. Primero, si significa algo jugar contra Cristiano. No sé si las rivalidades de los clubes se trasladan a un Mundial. No lo sé, eso quiero que me lo expliques. Y también el míster, ¿cómo se defiende a un delantero? Usted tiene dos magníficos delanteros, como Luis y como Cavani. ¿Cómo se defiende a un delantero como Cristiano?
No, es totalmente diferente. Obviamente que la rivalidad que tenemos con Cristiano allá es diferente, siempre tratando de competir cada uno para su equipo, tratando de hacerlo mejor, pero esto es un mundial, el sentimiento que hay por cada uno que defiende la camiseta de su selección es especial, ¿no? Eso no hay que decirlo, y va a ser un partido el cual todos van a querer hacerlo mejor para que su equipo siga avanzando, ¿no?
Yo creo que Cristiano Ronaldo está en la elite de los delanteros del mundo actuales. Tiene un gran potencial. Y se trata de planificar el partido, sobre todo contra el equipo rival. Y considerando la importancia que tiene cada jugador individualmente en la expresión colectiva. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo, además de todas esas condiciones, es el líder del equipo adentro de la cancha. Entonces, no lo va a marcar un futbolista, ni lo va a marcar solo Godín. O sea, hay cosas que pretendemos hacer desde el punto de vista colectivo para limitarlo, o intentar hacerlo. Eso consiste en la planificación y es una especie de apoyo a los futbolistas. Pero los que toman las decisiones son los futbolistas, y en base a ese andamiaje que tenemos de trabajar juntos, de convencernos de ciertas cosas, se va a disputar el partido y ahí se verá. Lo venimos ya haciendo y no quita el sueño, en el sentido que no es por no darle importancia, es porque hay que atender lo justo y no obsesionarse, porque eso desconcentra. Y si estamos desconcentrados, es difícil ganar. Y también creemos que, más allá de la potencialidad que tiene el rival a través de sus futbolistas, hoy leí que 9 de estos futbolistas fueron campeones de Europa, de los que jugaron el último partido. Bueno, eso es importante. Pero modestamente también creo que tenemos con qué enfrentar a Portugal. Y estamos bien, sobre todo por el lado de las ganas, ¿no? Como decía Luis, hace mucho que nos venimos preparando, hace 12 años prácticamente que estamos trabajando juntos, y fuimos consiguiendo objetivos paulatinamente. Algunos pueden considerarlo de manera lenta, pero considerando las limitaciones que tenemos como país futbolístico, creo que en este Mundial llegamos como queríamos, y en estos 3 primeros partidos, más allá del juego, que recién se empezó a vislumbrar lo que queremos en el, totalmente en el tercer partido, creo que estamos más cerca que nunca de lo que queremos, y queríamos hacerlo en el Mundial. Así que, más allá de que sabemos lo que significa el partido, lo que significa ganar, lo que significaría perderlo, estamos tranquilos con jugarlo, y vamos a concentrarnos en el juego, que eso es lo que nos puede dar más posibilidades aún.
Okay, the next question, just a gentleman to the right in there, señor al lado. Sí.
No. ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar. La pregunta es para usted. Uno puede preguntarse siempre ante un partido de estas características,
cómo llegan los jugadores, cómo llega Josema, si se recuperó, si está bien, cómo llega Luis, si viene de convertir, si Eddie también hizo goles, pero cómo llega Tavares a un partido de este tipo, cómo llega el técnico a enfrentar este duelo tan importante por Copa del Mundo.
Y como siempre, yo también trato de concentrarme, no dispersarme, de no pensar en lo que va a pasar después del partido. Se gana, se pierde, eso desconcentra. Y trabajamos mucho en eso, procurando de que todas las presunciones, los vaticinios, las estadísticas, todo eso no le llegue a la interna del grupo, porque eso no va a estar en el momento del partido. No se juega con las estadísticas en una mochila. Se juega con lo que tiene cada uno en cuanto a potencialidad, y a la mentalización y a la cohesión grupal, que en eso estamos conformes también. Y bueno, y eso es lo que hay que ponerle enfrente al rival, pero el rival debe tener lo suyo y también obviamente debe saber el significado de este partido y tiene antecedentes. Entonces, puede ser muy interesante. Nosotros no lo vamos a mirar como un espectador neutral, pero pese a eso, tenemos que controlar mucho las emociones, tratar de que lo mejor que tengamos seamos capaces de ponerlos en el momento de jugar el partido. Y eso se logra fundamentalmente con mucha concentración en el juego.
Okay, next question, the gentleman on the right, and then we come back to the center, don't worry.
Hola, aquí, ¿qué tal? Álvaro Montero, Mediaset España. Mi pregunta es muy rápida para los dos. Después de 3 días entrenando Jiménez con el equipo, no sé, entiendo que no va a decir ni el míster ni Luis, obviamente, si va a jugar mañana, pero si está para jugar y cómo le ven, sobre todo física y anímicamente.
Conteste el entrenador.
Yo no hago comentarios individuales. Por la sencilla razón de que yo hablo con mis jugadores antes del partido. Después del partido me preguntan lo que quieran, pero los 23 futbolistas de Uruguay están a total disposición del entrenador para jugar. Así que es algo bueno. Y están bien, digo, desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista físico y sanitario, sino en la parte anímica y seguro de lo que queremos para este partido.
First over there, the gentleman over there.
Вопрос на русском языке. Вопрос тренеру Оскар. Вопрос тренеру Оскар. Вы, как и Карлуш Кейруш, тренер прагматичный и в обеих командах очень сильные, индивидуально сильные футболисты в нападении. Значит ли это, что одна из первостепенных задач будет блокировать этих сильных нападающих, что с вашей стороны, что со стороны соперника? Значит ли это, что футбол завтра будет скучным и неинтересным? Спасибо.
Si terminó ruso, muchas gracias.
Bueno, le digo, el señor Queiroz ya no tiene nada que ver con esto, el señor Santos era. No sé cómo va a ser el partido, ya le digo, nosotros no especulamos con eso. El partido se va a saber a la hora de jugar, ¿eh? Acepto que eso pueda ser una preocupación suya, que el partido pueda ser aburrido, pero a nosotros no. Ni nos pasa por la cabeza pensar en eso. Si es aburrido y ganamos, vamos a festejar. Así que no le podría decir nada más, pues no es por no responder la pregunta, pero no sé cómo tomarla. Si hay grandes jugadores, si hay equipos compactos que han tenido grandes experiencias, puede ser que haya una paridad. Ahora, que eso para alguien signifique aburrimiento, no sé. Está dentro de la subjetividad grande que tiene el fútbol, que todos tienen derecho a opinar y a veces hasta tener su parte de razón. Solo eso se me ocurre.
The next question here in the front.
Gracias, es para Luis. Luis, sé que has jugado a todas las temperaturas, ya tenés una carrera larga, pero este Mundial ha sido particular porque empezamos en Ekaterimburgo con una temperatura que hacía bastante frío y la verdad que aquí en Sochi hace muchísimo calor, cerca de 35 grados. Y ayer a la hora del partido me tomé el trabajo de salir a ver qué temperatura hacía a las 9 de la noche y hacía una temperatura muy elevada también. Quería saber cómo pensás que puede influir eso en el partido y cómo te sientas a jugar con temperaturas tan altas.
Obviamente que uno que lleva muchos años de trayectoria jugando siempre está acostumbrado a jugar cualquier tipo de temperatura. Sé que la de acá es especial porque puede haber mucha humedad, mucho calor. y eso te hace ahogarte un poco más, que se te seque un poco más la boca y eso, pero para eso está todo el trabajo, que la preparación previa, ¿no? El de estar bien hidratado, el de estar en qué momento poder hacer la exigencia máxima, y bueno, pero también hay que esperar al día de mañana, porque supuestamente también va a ser menos calor que hoy, puede llegar a llover, y bueno, hay que jugar a ver a la hora del partido cómo esté la temperatura.
Okay, the next one here in the front.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Del avisador de Tacuarembó, Uruguay, López Moroy. Maestro, una consulta estrictamente táctica, puede ser. Creo que usted dijo que las eliminatorias eran lo más difícil. Después vino esta otra parte que ya la logramos. Y usted en el partido, con los tres partidos, fue cambiando todo el mediocampo. En el partido contra Rusia, como que el equipo quedó a punto. Esa es mi pregunta, si el equipo está a punto. Y aparte de todo eso, cuando Uruguay ganaba 1-0, 2-0, se mostró un Tavares que quería reforzar la parte de alimentar a Luis y a Cavani. ¿El equipo lo dejó a punto en el partido con Rusia para el partido con Portugal, a su criterio? Gracias.
Creo, López, que nunca se está totalmente bien, ¿eh? Una vez fue Carlos Guirardo a dar una charla a Uruguay, y yo en aquel momento recién empezaba como entrenador, y dijo algo que me quedó para toda la vida. Dijo: los equipos de fútbol son de cristal. Cuando te parece que está todo bien, el goleador no pudo dormir toda la noche porque el nene lloraba, o tuvo problemas con la esposa, o se lesionó, o le vino algo inesperado durante la noche. Nosotros, si no tengo mal los datos, de los 23 jugadores ya usamos 17. Y bueno, y eso es porque tratamos de ver la mejoría del equipo. Yo lo reconocí en los dos, después que terminaron los dos primeros partidos, que era un... Y es cierto, no puedo andar con vueltas de que hubo mejorías, pero no creemos que sean definitivas y que no tengo más nada para mejorar. ¿Mm? Y siempre nos adaptamos a la característica del rival. Y repito que es un rival duro el que vamos a tener enfrente, como por lo general pasa siempre en un mundial. Pero es especial porque viene de no hace mucho de conquistar cosas importantes. Entonces, es así. Pero aparte de la dificultad, es la gran motivación que tenemos nosotros. Sería maravilloso ganarle a Portugal. Y para nosotros está dentro de lo posible. Lo que no sabemos si lo podemos lograr o no hasta que termine el partido. Sabemos, sí, en lo que estamos de acuerdo que vamos a hacer para tratar de hacerlo. Ya por mi experiencia sé que no hay que desgastarse demasiado. En hablar de lo que puede pasar. Porque ni tampoco tener la falta de humildad de avisarle al rival que le vamos a ganar, como pasa a veces. Yo esas cosas, no es que sean pecados, pero yo no las comparto, no las hago. Y me planto en lo mismo. Se va a saber la historia del partido a partir de las 9 de la noche de mañana.
Okay, the next question, the second row.
Luis, ¿cómo va? Estamos en vivo para Sports Center, por ESPN. Quería preguntarte cómo te estás sintiendo vos en el Mundial de cara al partido tal vez más exigente que te vayas a encontrar mañana. Después de que terminó la Liga, en una semana trabajaste con un preparador físico como Santiago Alfaro para ponerte a punto, que ya venías haciéndolo, te incorporaste a la selección. El primer partido, vos mismo lo dijiste, estabas algo atado físicamente. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo viene el proceso evolutivo? ¿Y cómo estás física y mentalmente para mañana?
No, obviamente que muchísimo mejor que el primer partido. No necesitaba hacer mucho tampoco. Obviamente que uno a nivel personal siempre se exige al máximo. Es muy autocrítico con uno mismo, como lo dije en el primer partido. Iba más allá de las situaciones, sino que era de cómo me sentía. Y para algo es tan tal de reflexionar después los partidos, el de tener el apoyo de los compañeros, de las conversaciones con el entrenador, que es importante también, y obviamente no necesitas más otra motivación de ver lo que nos jugamos mañana, unos octavos final de un mundial contra el último campeón de Europa, y más motivación y estar mejor que eso no se puede. Y con todo el apoyo que estamos teniendo últimamente es otra motivación extra, y tenemos que prepararnos para eso, para dar lo mejor, que si nos va mal, el de quedarse tranquilo, que nadie se guardó nada. Y eso es lo que tenemos que valorar el día de mañana a partir de las 9 de la noche.
Next one here in front, gentleman white t-shirt.
Una pregunta para Luis, Gustavo Ricci de Radio Universal. Mucho se habla del duelo Cristiano, Diego Godín, Cristiano, Josema. ¿Cómo te ha ido a vos en el mano a mano con Pepe? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ese duelo? ¿Qué características pueda tener?
Son defensores que han estado en lo máximo del fútbol, como lo es Pepe, muchísimos años en el Real Madrid. Debe llevar más de 10 años en la selección a nivel mundial, y bueno, eso es, por algo lo es, ¿no? Pero también el de ser consciente que no juego ni solamente yo contra Pepe, ni contra Fonte o Bruno Alves que vaya a jugar, sino que somos 11 contra 11 dentro de la cancha. No priorizar solamente un jugador, sino que priorizar a nivel grupal, que eso es fundamental. Y lo colectivo, nosotros siempre lo recalcamos, que en Uruguay dependemos muchísimo de cómo estemos colectivamente, porque a nivel individual se puede sacar una mínima ventaja, pero para ganar un partido y en estas características necesitas que el equipo esté compacto, que el equipo esté con todas las ganas para poder ganar.
The next question, the gentleman just over there. Usted no quería, vale. Aquí entonces la pregunta para el señor en la primera fila.
A Luis le quería preguntar, pero ya lo contestó. El sentido colectivo por encima de cualquier duelo individual. Una consulta para el maestro. Él habló hace unas conferencias de prensa del hilo conductor entre generaciones. Seguramente refiriéndose a un montón de cosas. Pero si, por analogía, si uno lo lleva a la saga central de Uruguay, el hecho de que estuviera Lugano, que fuera el capitán, con un joven Diego Godín, hasta que Lugano se retiró y Godín quedó como capitán. Y luego ahora está Josema junto a Godín. ¿Ese hilo conductor de alguna manera se está dando en la saga central de Uruguay entre generaciones?
Sí, no solo en la saga central, sino que el capitán por lo general es uno de los referentes que tiene un grupo, uno de los que tiene condiciones de liderazgo, que ejerce las funciones de capitán, tiene que tener obviamente condiciones para eso. Pero hay muchos otros referentes y me sobran los dedos. Me faltan los dedos de una mano. ¿Eh? Y algunos que son visibles, otros que son importantes aunque no estén jugando. ¿Mm? Y otro que cuando aparecen públicamente no se vislumbran demasiado, pero son los que van a darle la mano, o que le pregunta a algún jugador que detecta algún problema que le pasa. Y eso lo hemos tenido desde que empezábamos. Algunos ya no están en la selección. Entonces yo por ese lado veo el hilo conductor. En otra época del fútbol había muchas cosas que tenían que ver con la manera de jugar, con la manera de comportarse grupalmente. Y eso se fue perdiendo porque nos contaron historias equivocadas. Cosas que no eran así, y se transformaron en mitos algunas cosas, no en cosas reales que sucedieron, sino que era una carga pesada para las generaciones que venían. Sí, pero no pegábamos porque somos mala gente. Es porque muchas veces cuando a uno le dicen que son los mejores del mundo, Y también le dicen, campeones eran aquellos de Maracaná, no ustedes. Cuando se va con esa mochila, con el objetivo de salir campeón, y en algún partido nos superan o nos ganan o nos meten algunos goles, la primera reacción, que era un poco previsible, pero no era culpa solo de los jugadores que entraban a la cancha, sino de toda la cultura que se había establecido, de que para Uruguay no existía ser segundo. Eso lo se oía cada rato. Y que las finales son nada más que para ganarla, todas esas cosas que hablaban de un Uruguay como si fuera yo qué sé, como tuviera 50 millones de habitantes, como tiene Colombia, por ejemplo, o Argentina. Y no es así. No es así. Y eso dio rienda suelta a la impotencia, a la incorrección. Y bueno, nosotros lo tuvimos claro y que eso sucedió en la historia, pero quisimos volver a lo que marcaban los antecedentes. Y esto del fair play, y lo repito, ya lo dije en una conferencia, pero cada vez que puedo lo digo, no lo inventó la FIFA hace unos pocos años. Cuando Uruguay perdió por primera vez en su historia en los campeonatos mundiales de 1954, su invicto contra Hungría, 4-2, después de haber empatado faltando poco y jugar un tiempo de prórroga, un equipo maravilloso, un periodista italiano hizo una nota del postpartido en la zona de vestuarios de Uruguay-Hungría. Y el capitán de Hungría dijo, a mí me tocó la difícil misión de marcar al mejor jugador del mundo, que es Juan Alberto Schiaffino. Salí largamente perdidoso en esa misión. Y por esas cosas que tiene el fútbol, ganamos nosotros. Fíjese los valores de esa persona, la humildad, la grandeza. Y es que Schiaffino, en el mismo momento, dijo, fuimos derrotados por el que es actualmente el mejor equipo del mundo. Y Uruguay venía de perder un invicto de casi medio siglo, o más de medio siglo. Entonces, ese hilo conductor hay que rescatarlo. Y más allá, como dijo Luis, de que se gane o se pierda contra Portugal, estos jugadores han demostrado tenerlo o rescatarlo. Y ya están en edad de irlo transmitiendo a los que vienen. Y de esa manera podemos mantener características que nos hagan competitivos más allá de las dificultades que podamos tener. Desde ese punto de vista interpreto lo del hilo conductor.